A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 26 de mayo y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Las elecciones son en dos días prácticamente y hoy me gustaría comenzar el programa hablando de política, pero no de políticos, ojo. Estoy aquí con Cristina Jiménez, Isabel Cisnero, por supuesto, mi fiel compañera, Olivia Pozo, Pau Sules y Paula Carmona. Y como estáis todos en esa fina línea de estar entre 18 y 21 años, algunos estáis empezando, otros estáis acabando la carrera, otros estáis a mitad, quisiera saber, ¿creéis en la política? ¿Tenéis confianza en ella? ¿Creéis que sirve para algo?
Bueno, yo decir que es la primera vez que he votado, por correo además, y he votado porque creo que hay que hacer algo, ¿sabes? Entonces, los jóvenes deberíamos votar por eso, principalmente.
Precisamente por eso traía el tema, que me da la sensación de que hay un poco de desencanto con lo que viene siendo el sistema. Me alegra saber que tú estás en esa posición. Olivia Pozo, ¿tú qué tal?
Yo he votado también por correo y la verdad que al ser las municipales tampoco, vaya, yo que soy de un pueblo pequeñito, entonces no hay mucha política como tal, pero también pienso como Cristina que para los jóvenes es muy importante que empecemos a defender lo que queremos.
Pau Sules, tú que eres de Cataluña, lo tienes más complicado.
Cuidado, ¿no?
Bueno, ojo, ¿3 de 3 votos por correo?
Ah, sí, efectivamente. Yo el pasado 24 voté, el último día justo para hacerlo. Y aparte yo estoy muy interesado en a ver cómo salen las votaciones porque un gran amigo mío se está presentando también en la alcaldía de un pueblecito cerca del mío. Entonces, desde aquí le quiero desear muchísima suerte y espero que gane y sea un alcalde increíble con 19 años. Y bueno, pues
Jovencito. Paula Carmona, ¿tú qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues yo sinceramente sí pienso que es súper importante nuestros votos porque al final la política es la base de la construcción tanto social, económica y de cómo funciona el mundo. Y sobre todo nosotros, que somos las nuevas generaciones, tenemos que dar mucho más hincapié en que se siga votando y se siga reconociendo eso, ¿no?
A ver, yo, tú sabes ya cuál es mi punto de vista a nivel personal, pero bueno, yo la verdad es que me siento bastante comprometida con lo que es la política y además pienso que, y además de que los jóvenes tenemos que poner de nuestra parte y poner el foco en esto porque si no, no se nos puede escuchar como nosotros queremos, que las municipales, hay gente que le quita importancia y son las más importantes, porque son las que nos tocan más de cerca.
Son las que afectan a vuestra
ciudad. Exactamente,
son
las que nos tocan más de cerca.
Pues con este termómetro comenzamos Radio Campus UMA. Ahora vamos a empezar, vamos a arrancar, así que acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria de la mano de Olivia Pozo y Pau Sules en nuestro boletín informativo y Álvaro Torremocha y Aida Vicente nos traen una entrevista muy interesante con un invitado del mundo del deporte. Además, Laura Rubio nos trae una de las actualizaciones de lo último que ha pasado por nuestras pantallas en mundo virtual e Ismael Mesián nos trae una sección de música basada en el artista del momento, Cruz Cafuné. Por último, Cristina Jiménez, Paula Carmona nos apañan el fin de semana en Málaga de fiesta.
Ya sabéis, somos Isabel Cisneros
y Rubén Román
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la Onda Media. Nos estáis escuchando en la página web en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestañita de COPE más Málaga. Y os recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales gracias a Cristina Jiménez en Twitter e Instagram @RadioCampusUMA. Arrancamos el programa, otro viernes más, con Olivia Pozo y Pau Sules. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y arrancamos los informativos de hoy diciendo que Málaga Racing Team presenta el modelo virtual de su monoplaza de carreras 2023. El equipo de Fórmula Student llevó a cabo ayer la presentación virtual de su coche en OXO, el Museo del Videojuego. En este lugar conocido como Paraíso Gamer, los miembros del MART dieron a conocer el modelo en el que llevan trabajando toda la temporada y con el que competirán en circuitos de primer grado de Fórmula 1 en España y Alemania este verano. El evento se organizó con la colaboración de la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital. En él se mostraron detalles del futuro coche que incluye, por primera vez en su historia, un paquete aerodinámico completo de alerones delanteros y traseros. Durante la presentación, el portavoz del equipo, Raúl Ramos Doña, hizo un repaso del progreso y evolución de este proyecto, que cada vez cobran mayor importancia gracias a los patrocinadores e instituciones malagueñas que siempre lo han apoyado y que temporada tras temporada se suman a la parrilla de patrocinio.
El Málaga Racing Team está integrado por más de 70 estudiantes de 18 grados y posgrados de la Universidad de Málaga, que trabajan de manera transversal en la construcción de un monoplaza de competición. El proyecto se encuentra financiado en su mayor parte por el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento a través del programa K-Project. Cuenta también con una extensa parrilla de empresas que tienen un importante papel de patrocinio y mecenazgo, sin cuya ayuda el proyecto no podría ser realidad. Temporada tras temporada, los miembros de MAT ponen en práctica los conocimientos adquiridos para diseñar, fabricar y desarrollar el monoplaza de carreras. Además, internamente se lleva a cabo la iniciativa MAT Academy, en la que el trabajo en equipo y el compañerismo son las principales premisas. Con MAT Social se realizan mensualmente acciones sociales para agradecer a la población malagueña la ayuda y apoyo recibido, y con MAT Academy School se difunde el proyecto por los colegios e institutos de la provincia.
La competición Fórmula Student acoge a equipos universitarios procedentes de universidades de todo el mundo. Estos equipos deben adaptar su monoplaza a una normativa en la que no solo se valora la velocidad del monoplaza, sino que se juzga también su óptimo rendimiento con pruebas de diseño, utilización de recursos, etc. La UMA y Fundology Unicaja se unen para apoyar a startups de impacto social. Ambas instituciones han trabajado conjuntamente en el diseño del programa de inversión en startups de impacto social, que incluye una convocatoria con una periodicidad temporal. Por otro lado, el nuevo programa permite a la Universidad de Málaga mejorar su oferta de servicios a la comunidad universitaria en materia de emprendimiento, especialmente aquellos relacionados con la financiación. El programa de inversión en startups de impacto social tiene como objetivo impulsar iniciativas emprendedoras con origen en la Universidad de Málaga que tengan su sede en Andalucía o Ciudad Real y cuyo impacto social sea medible en los siguientes ámbitos: la acción social, la salud y el bienestar, la sostenibilidad y el medio ambiente, la educación, la difusión cultural y el fenómeno del deporte. Además, deben contemplar la incorporación de elementos de innovación tecnológica y la existencia, de mínimo, un producto viable.
Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta criterios como la afinidad del proyecto con los fines y ámbitos de actuación de las instituciones promotoras, la idoneidad de su equipo, su carácter innovador y su viabilidad técnica y financiera, entre otros. Os recordamos que el plazo de recepción de solicitudes ya está abierto a través del formulario disponible en la web de la Big UMA.
Por tercer año consecutivo, un grupo de alumnos de medicina de la Universidad de Málaga, elegido previamente para representar a España, ha resultado ganador de la categoría general de pósters de la competición de la International Union of Basic and Clinical Pharmacology, presentados para celebrar el World Smart Medication Day.
Los ganadores son estudiantes de quinto curso de la asignatura Farmacología Clínica, María Jiménez Salva y Candela Martín Noguera. Todos los pósters están expuestos en el hall de la entrada de la Facultad de Medicina de la UMA. El objetivo de la Unión Internacional de Farmacología Básica y Clínica es crear conciencia sobre un uso más seguro y efectivo de los fármacos, así como promocionar el desarrollo de la especialidad médica de farmacología clínica en todos los países. Precisamente el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UMA es uno de los 7 centros mentores de referencia de esta institución para impulsar este objetivo, facilitando actividades formativas de investigación clínica y de desarrollo profesional.
Se ha abierto la inscripción para la segunda carrera Donación, Transplante y Vida, Memorial Vicente Granados. La cita se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el campus de Teatinos, en el marco del Día Nacional del Donante, organizada por el Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio y Buró Veritas, en colaboración con Universidad de Málaga. La carrera y marcha de 5 kilómetros en su segunda edición contará con la misma salida y meta que el año pasado, ubicado en el Distrito Universitario de Teatinos. Vicente Granados, activista de la causa de la donación y de la práctica deportiva, ha sido la inspiración para promover esta cita deportiva. A raíz de su muerte el 9 de noviembre de 2021, trasplantado de riñón desde hacía 34 años, todas las personas y entidades en las que ha dejado una huella decidieron unirse, logrando que la carrera sea una realidad.
Granados era el presidente de la Asociación de Deporte y Trasplante de España. Fue promotor y organizador, junto con la Universidad de Málaga, de los segundos Juegos Nacionales de Trasplantados celebrados en Torremolinos en 1990 y cofundador del Club Deportivo de Trasplante Andaluz. Fue profesor de la UMA, director de su primer plan estratégico, vicerrector de la Universidad de Málaga, secretario general de Urbanismo y Turismo del Gobierno Autonómico, entre otras contribuciones a la sociedad malagueña y andaluza. El evento tiene como objetivo fomentar la solidaridad y concienciar sobre la importancia de la donación de órganos. La iniciativa cuenta con el respaldo de las instituciones académicas y organizaciones líderes en el campo de la gestión de la calidad y la sostenibilidad.
Esta segunda carrera, Donación, Transplante y Vida, tendrá como embajador al barítono malagueño más internacional, Carlos Álvarez, y suma la colaboración del artista Aurelio Díaz Trillo, denominado Bully, y José Ángel Ruiz y Lola Díaz, de la alfalería artesanal Alfajar, autores del trofeo, una singular pieza en cerámica.
Siempre os lo digo, pero es que no me puedo creer la cantidad de cosas que pasan en tan solo una semana en la UMA. Habrá que estar pendiente también, a mí lo que más me interesa es el equipo, el Málaga Racing Team. Habrá que estar pendiente porque la Fórmula 1 está pegando mucho. Muchísimas gracias, Olivia Pozo, Pau Sulés. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Ya están con nosotros en la mesa de Radio Campus UMA Álvaro Torremocha y Aida Vicente, que como siempre nos traen una entrevista. ¿Quién viene hoy al programa, chicos?
Pues sí, buenas tardes, Rubén. Hoy estamos con Roberto Muñoz, 22 años, y juega de lateral derecho en el equipo de balonmano de Málaga, Trops. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
El fin de semana pasado conseguisteis entrar en los puestos de ascenso a la Liga Asobal, que para que nuestros oyentes, que a lo mejor no están tan al tanto de balonmano, es la primera división de balonmano. ¿Cómo te sientes, Roberto?
Pues la verdad que muy contento por el trabajo que llevamos realizando desde que empezamos a entrenar el 1 de agosto. Y nada, un poco insatisfecho porque no conseguimos la victoria en el partido en casa, pero bueno, pues se dieron otros resultados que nos sirvieron para matemáticamente poder acceder a jugar la fase de ascenso a Sobal.
Y volviendo al pasado, ¿cómo crees que has cambiado desde que debutaste en primera con el Gaez Málaga al Roberto de ahora en el Trops?
Bueno, es verdad que el año pasado tenía la oportunidad de disfrutar mucho más minutos que este año, pero la categoría era inferior y este año hay jugadores con más experiencia y más nivel que yo y yo me lo estoy tomando como un año de cambios, de aprendizaje, de ver cómo es esta categoría y de mejorar yo en el día a día.
¿Y cómo viviste tu ascenso de segunda a primera nacional?
Bueno, pues fue un año complicado porque no empecé en ese club. Me fui a Balonmano Málaga, donde realicé la pretemporada durante los meses de septiembre y octubre. Y en la jornada número 4 nos comunicaron que teníamos que abandonar el equipo porque no había suficiente presupuesto para seguir toda la temporada. Entonces, pues mi entrenador de ese club de balonmano Málaga se fue al Trops de segunda y donde llamaron a varios jugadores, donde la mayoría nos fuimos allí para iniciar el proyecto de intentar subir a primera. Y fue un año que empezó muy mal por eso, por tener que abandonar un club por presupuesto económico. Y fue un año muy bueno, quedando campeones de Andalucía y culminándolo con la fase de ascenso disputada en Valencia.
¿Y entonces os esperabais estar en esta situación a principio de temporada?
Sí, porque la verdad es que la plantilla tiene jugadores de muchísima calidad, tanto veteranos como jóvenes, todos están demostrando un gran nivel durante todo el año. Y desde principio de temporada nos propusimos ya intentar llegar lo más lejos posible. Es verdad que durante la temporada hemos tenido altibajos, lesiones de jugadores muy importantes, rachas buenas y rachas malas, pero al final estamos donde estamos y a un paso de poder conseguir el objetivo.
Y ahora mismo que vosotros sois terceros en vuestra categoría y vais a competir contra los terceros por la línea de abajo de la categoría ascendente, ¿estás nervioso por conocer a vuestro próximo rival en la eliminación?
No, lo que es nervioso no, lo que estamos esperando es que el rival que nos toca, pero bueno, toque quien nos toque, el salto de Plata Sobal es un salto grande y el nivel que hay en esa categoría es como te decía antes cuando pasaba de Primera Nacional a Plata. Nosotros no tenemos ningún tipo de miedo ni presión ni nada, ya hemos competido contra equipos de Asobal, como por ejemplo la primera ronda de Copa contra Virasoa, donde les ganamos en el Colegio Los Olivos, y otra segunda ronda en contra Canga, donde se nos escapó el partido en la última jugada del partido prácticamente.
Sí, y actualmente, ahora de número 14, está justo el de Cangas. ¿No tienes ese nerviosismo por volver a competir contra el mismo equipo que con el que has perdido?
Bueno, nerviosismo no es la palabra, sino a lo mejor también tenemos un poco más de ganas de volver a jugar contra ellos por intentar, cómo llamarlo, una revancha. Pero bueno, nosotros no tenemos la presión. Hemos trabajado durante todo el año para llegar a este objetivo y nosotros a seguir en nuestra línea. Y si se da la oportunidad, bien, y si no, para mí hemos hecho un gran año.
¿Y para ti, Roberto, qué significaría conseguir este ascenso a nivel personal?
Hombre, a nivel personal, un ascenso a Soba es... ¿Quién me iba a decir a mí cuando empecé a jugar en el Colegio Europa en tercero de primaria que iba a llegar a poder disfrutar una fase de ascenso? Ya he disfrutado una de segunda a primera, una de primera a plata y ya sería culminarla con una de plata a Soba, pero bueno... Es un sueño que el chico no se piensa que se va a llevar.
Claro, y ahora me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal, si te parece, para que te conozcamos un poquito más. ¿De dónde viene tu afición por el balonmano?
Bueno, mi afición por el balonmano, simplemente yo de chico estaba más aficionado al fútbol, pero en el Colegio Europa, donde me crié y estudié toda mi vida, allí se practicaba más el balonmano. Entonces tú te apuntabas al deporte que se apuntaban tus compañeros, entonces todos nos apuntamos a los manos, creamos un muy buen equipo en tercero de primaria, jugamos juntos hasta cuarto de ESO, donde quedamos a veces subcampeones de Andalucía, campeones de Copa, disfrutamos campeonatos de Andalucía. Es verdad que con el Colegio Europa nunca llegábamos a intersectores de España porque siempre nos quedábamos en cuarto de final en el Cadeva y solo iban cuatro, pero bueno, así más o menos empecé ahí.
Y acabas de mencionar cómo comenzaste y cómo empezaste tu trayectoria. ¿Cómo fue el cambio de cadete en Europa al paso a Puerto Sol en juveniles?
Bueno, fue una decisión importante porque yo el balonmano disfrutaba con mis compañeros y amigos de clase y claro, cuando ya llegó esa situación de que el Colegio Europa no tenía plaza en juvenil andaluza, sino juvenil territorial, que era jugar por Málaga, me contactaron desde Puerto Sol y que lo tenía claro que me quería ir, pero no fue fácil dejar a mis compañeros y a mi colegio atrás, aunque los estudios los seguí realizando en el Colegio Europa.
Y bueno, para que nuestros oyentes lo sepan, en los últimos años la popularidad de balonmano está creciendo muchísimo. ¿Crees posible que en unos años se pueda convertir en deporte olímpico?
Bueno, es verdad lo que tú dices, que el balonmano año tras año mueve a más gente, sobre todo lo estamos viendo en los colegios de Málaga, donde categorías chicas como alevín, infantil o cadete incluso tienen tres o cuatro equipos. O sea que el balonmano cada año va creciendo, la afición se nota más, los partidos aparecen más gente, te preguntan más, intentan contactar contigo para ver cómo pueden mejorar. Y sobre todo los niños se intentan fijar en los mayores, entonces eso es una motivación que ellos tienen. Tener un equipo tan en una categoría tan grande como es plata, que no es una categoría fácil, los niños chicos miran a nosotros e intentan pensar en un futuro que pueden llegar ahí.
Y compaginas tu carrera deportiva con tu carrera de la UMA. ¿Cómo estás sobrellevando las dos cosas a la vez? Porque son dos cosas que necesitas mucho tiempo y no sé cómo se puede hacer para llegar a todo.
Sí, bueno, al principio del primer año fue el año que más me costó porque todavía no era consciente de la realidad que era empezar una carrera y compaginarlo con el balonmano, ya que también el balonmano los fines de semana te quita mucho tiempo, porque el fin de semana que tú no tienes partido en casa, en Málaga, te tienes que desplazar a un sitio donde prácticamente o pierdes todo el fin de semana o pierdes el sábado y llegas el sábado de madrugada muy cansado y es complicado, pero bueno, intento organizarme. Por las mañanas tenía clase y no iba a salir de clase, estudiaba, y por las tardes a entrenar, y si al día siguiente o la semana próxima había examen o cualquier práctica o actividad de clase, pues había que apretar un poco y hacerla por la noche.
Bueno, al final lo que tiene ese deportista de élite, ¿no? Que tienes que compaginar una cosa con la otra. Una vez que acabes la carrera, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Seguirás formándote o crees que podrá apostar con el balonmano?
Bueno, yo siempre voy a optar siempre por la vida laboral e intento seguir formándome, porque todos sabemos que el mundo del balonmano no es como el fútbol, no tiene las mismas oportunidades ni salidas, así que cuando termine la carrera creo que quiero hacer un máster, pero todavía no tengo claro en qué rama, y nada, ya este año, si Dios quiere, termino la carrera, pero el balonmano lo tengo más como un hobby y cada año seguir aprendiendo más, mejorando, y si llega la oportunidad de poder disfrutar muchos años más en categorías superiores o inferiores, lo seguiré aprovechando.
Y me consta por amigos comunes que eres hincha del Barcelona, aparte del Málaga, que te doy la enhorabuena porque hemos ganado la Liga Cena. ¿Cómo fue la sensación de ganar el Barcelona B en su propia casa?
Bueno, pues sí, como te han dicho, soy hincha del Barcelona, más que del Málaga incluso, pero bueno, llevo los dos en mi corazón. Y nada, el partido del Barcelona, pues el de ida aquí en casa fue un poco duro, porque también teníamos pensado que era un rival que el año anterior le ganamos aquí en casa y teníamos planteado ganarle, pero el partido se dio complicado y no pudimos hacerlo, y el de vuelta llevábamos el mismo planteamiento, necesitábamos ganar para seguir vivo. Y en la primera parte las cosas también se torcieron con la lesión de nuestro mejor defensor, Adrián Portela. Y nada, nos unimos cada uno, cada defensa la animábamos, cada gol celebramos, cada parada la celebramos, y con todos juntos conseguimos sumar esa victoria que fue muy clave para poder pasar a la siguiente fase.
Pues muchísimas gracias.
Y Roberto, una última promesa, si ascendéis a primera división.
Tenemos algo que si ascendemos, algo de un tatuaje en común, pero bueno, ya se verá.
Pues muchísimas gracias, te deseamos todo el éxito del mundo para tus futuros partidos y gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Roberto.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuela de Radio Campus UMA.
Si te acabas de incorporar, te cuento que esto es Escuela de Radio Campus UMA, que somos Isabel Cisneros
y Rubén Román,
y que estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la Onda Media, o nos estás escuchando en la página web en cope.es/Málaga o en la aplicación COPE en la pestañita de COPE más Málaga. Ahora viene Laura Rubio para ponernos al día de lo último que ha pasado por nuestras pantallas en el mundo virtual. Y te recuerdo también que gracias a Cristina Jiménez estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, en @RadioCampusUMA. Como te acabo de contar, Laura Rubio está aquí otra vez en los micros de Escuela de Radio Campus UMA, así que nos va a contar qué está pasando en el mundo virtual. Muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes. Bueno, como ya sabéis, en el mundo virtual siempre están pasando cosas y las redes siguen mucho eso de renovarse o morir, así que no paran de actualizarse. Y con tanta actualización es imposible estar al día. Pero hay muchas cosas que la verdad que merecen la pena, así que ya estoy yo aquí para contarlas. Y además, en el final os voy a traer una noticia que creará un pequeño debate. Pero bueno, no me enrollo más. ¡Comenzamos! Comenzamos con la red social que más actualizaciones hace en menos tiempo, Instagram. En este caso, la nueva función es la de crear colecciones de manera compartida. Por ejemplo, si sabes que a tu grupo de amigos y a ti os interesa algún tema en concreto, cada vez que veáis publicaciones relacionadas, podéis crear una colección donde cada uno puede ir añadiendo en vez de tener que enviarlas, y así es una forma de tenerlas más a mano. En cuanto a su funcionamiento, la creación es muy sencilla, ya que se puede hacer desde los mensajes directos e incluso dando uso al botón que hay en la parte inferior derecha de la pantalla de una publicación. Aquí se puede elegir dónde guardarla y se puede elegir una colección ya disponible o crear una nueva. En cuanto al número de participantes, pueden ser hasta 250, aunque dudo que muchos queráis unir a tanta gente, pero eso significa que prácticamente no hay límite. Además, hay que tener claro que si se comparte algo creado desde una cuenta privada, estas únicamente podrán verlas aquellos que tienen acceso y siguen a dicho usuario. Otra actualización de Instagram es que ahora es posible añadir varios enlaces a la biografía, que antes solo se podía uno. Esto es útil cuando tienes varias redes sociales o webs y quieres que estén al alcance de todos tus seguidores. Así que a partir de ahora podrás añadir todas tus redes en la biografía. Y pasamos a YouTube, que por lo visto quiere reinventarse totalmente y dar una vuelta a su formato. YouTube está manteniendo negociaciones paralelas con diversas empresas y medios de comunicación del panorama del ocio y del entretenimiento. ¿Y cuál es su objetivo? Pues bien, llevar a la televisión tradicional a su propia plataforma de streaming. Es decir, emitir online programas de televisión, películas e incluso canales enteros. El modelo seguiría siendo el que siempre ha tenido YouTube, es decir, con anuncios, y parece que el interés es tan real que se está probando para lanzarlo este mismo año. Actualmente, YouTube ya ofrece películas completas con publicidad, y desde hace años también permite la compra o el alquiler de productos audiovisuales, e incluso ha estrenado sus propias series exclusivas. Esto sería una diversificación más de su amplio territorio, dando cobijo a canales de televisión establecidos previamente y otorgándoles una ventana de miles de millones de consumidores online. El que quiero no me quiere, como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y pasamos a mi actualización favorita, que aunque aún no está disponible en España, ya funciona en otros países y pronto haremos uso de ella. Muchos imagino que ya conoceréis BeReal, una aplicación que acaba de nacer, pero ya cuenta con millones de usuarios. Y para el que aún no la conozca, os explico, consiste en que una vez al día manda una notificación y tienes que publicar una foto de lo que estás haciendo en ese momento. Pues bien, ha creado una nueva función en la que se conecta con tu Spotify y además de la foto también publica la canción que estás escuchando en ese mismo momento. A mí personalmente me encanta esta actualización porque siempre me ha interesado mucho los gustos musicales de la gente y además pues te permite conocer música nueva que nunca está de más. Yo la verdad que ya me veo a más de uno que le pilla el BeReal escuchando a lo mejor la banda sonora de Hannah Montana y lo cambia rápido porque le da vergüenza, o también la típica de poner alguna canción a modo de indirecta para que la vea alguno de sus seguidores, que esto ya no lo conocemos bien en el mundo de las redes. Y ahora vamos a comentar una noticia que acaba de salir a la luz. Francia quiere evitar que los padres difundan fotos de sus hijos sin el permiso de estos en redes sociales. Se considera que hay una difusión particularmente excesiva que puede atentar contra la dignidad de los menores. Cada vez hay más niños que hacen de manera involuntaria de influencers y generan ingresos para sus padres. Según este proyecto de ley, los beneficios de las fotografías de los niños utilizadas se tienen que ingresar en una cuenta que los niños a partir de los 16 años pueden utilizar por sí mismos. Además, se establece un derecho al olvido exigible legalmente, según el cual los niños pueden eliminar sus propias imágenes y vídeos de Internet más adelante, cuando sean conscientes, si así lo desean. Me gustaría crear aquí un pequeño debate sobre esto con Isabel y Rubén. No sé qué opináis sobre esto, si os parecen duras estas medidas o son necesarias. ¿Qué creéis?
Pues, Laura, yo tengo que decirte que ojalá eso se trasladase a España. Porque no vamos a mencionar personas, pero hay mucha gente en el panorama de Instagram y de demás redes sociales que se beneficia de sus hijos.
Sí, bueno, es que en realidad se le está privando un derecho que tienen todos los españoles, ¿no? Que es la privacidad. Y es que son niños, no lo entienden, no pueden contrarrestarlo de ninguna manera. Ahora en Francia sí que podrán hacerlo cuando sean mayores y ya estarán protegidos. Pero mi pregunta es, ¿cómo se aplica esto a la gente normal? Porque hay gente que lo hace con un claro objetivo, como ha comentado Isa, de ganar seguidores, ganar ingresos, lo que sea. Pero si tu tía Paca quiere subir una foto de su sobrinillo y le hace ilusión, ¿cómo se aplica?
Claro, yo, o sea, no está la ley todavía, un proyecto de ley no está muy... Pero yo imagino que será sobre todo para los que hacen uso y ganan dinero a costa de las fotografías, porque es muy difícil controlar que publicas tú una foto de tu primo. Eso al final a lo mejor lo puedes denunciar si ve un caso, pero sobre todo será para los influencers que hacen que su hijo sean un producto y ganan dinero.
Claro, pero lo mismo eso puede generar un problema de igualdad de condiciones entre todos los ciudadanos franceses. Entiendo.
Bueno, yo creo que en realidad los niños... están antes que muchísimas cosas y en hay muchos perturbados por internet. Entonces, cuantas menos fotos de niños haya o cuanto menos exposición tengan los niños a las redes, tanto como espectadores como objetos de visionado, pues casi que mejor, ¿no?
Claro, porque además esos mismos niños que han crecido en ese ambiente, luego cuando son mayores, realmente yo creo que es que no son conscientes de lo que han hecho a lo largo de su vida y a lo mejor no le dan ni la importancia que al final tiene.
O al revés, o les puede afectar bastante, porque han sido una figura pública desde el momento de su
nacimiento. Claro, pero me refiero que no le dan la importancia de decir no quiero que mi imagen esté expuesta, porque entiendo. Para ellos es lo normal.
¿Tú cómo lo ves, Laura?
Yo la verdad es que creo que lo de la protección al menor, que es algo que lo tenemos muy presente en las redes sociales, se pierde totalmente. Y si es verdad que un niño que crece con eso a lo mejor lo ve normal, pero hay muchos que a lo mejor crecen e incluso pueden sufrir críticas de más mayores y por lo que le publican los padres en su día a día, luego crecen y son conscientes de lo que está pasando. Y en la realidad ya sabemos que la gente es muy cruel. Y a lo mejor crecen y lo ven normal, pero a la vez están recibiendo un montón de críticas y, no sé, a lo mejor puede destrozar su autoestima y con 18 años no quieren ni ver una red social ni en pintura. Si es verdad que habla la ley de que luego los ingresos que tengan los padres lo pueden recibir ellos, que al final eso cura bastantes cosas. Paga un psicólogo, por lo menos.
Pero es que internet es antes, hace 20 años, cuando internet era una novedad, pues se podría entender que era un campo virgen, era un sitio donde legislar era muy difícil. ¿Qué legislas? ¿Cómo compruebas? ¿Cómo mantienes que la legislación se cumpla? Pero han pasado 20 años. Estamos,
ya, pero ya sabemos que el tema de las legislaciones van
en,
como despacio.
La cosa de Palacio van despacio. La ley de servicios digitales de la Unión Europea, que se está aprobando, si no se ha aprobado ya, pues intentan un poco poner cerco, pero es verdad que es muy complicado y está bien que a nivel nacional un país como Francia, que es punta de lanza de la Unión Europea, pues apruebe este tipo de legislaciones, ¿no?
Sí, yo creo que la teoría está bastante bien, es algo que se necesita, pero a lo mejor la práctica ya es más complicada. Esperemos que se tomen medidas con esta gente que hace una sobreexposición de los niños, pero a ver qué pasa.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera.
Y con esta pequeña reflexión nos despedimos del mundo virtual. Os dejo ya con el Play Store o la App Store actualizando ya las aplicaciones y nos vemos en la próxima sección para que no os perdáis nada de este mundo tan cambiante. Un saludo a todos y como siempre es un placer.
Ya está con nosotros en la mesa Ismael Mesián con su sección de música, como siempre, infalible, que nos va a hablar, yo lo sé de antemano, que nos va a hablar de un artista que probablemente empecemos a escuchar muchísimo más en los altavoces, en la calle, en las fiestas. ¿De quién se trata, Isma?
Primero, buenas tardes y sí, hoy vamos a hablar de Cruz Cafune, el sonido urbano de Canarias por antonomasia, aprovechando que está al caer el nuevo álbum llamado Me Muevo con Dios. Nació en el 93, en Las Palmas de Gran Canaria. Este dato no puede pasar desapercibido, ya que las islas y la generación a la que pertenece son una de las mayores influencias para el artista, tanto en las letras como en el sonido y la estética. En su nombre, encontramos dos temáticas muy presentes en él. Por un lado, está la cruz, debido al componente religioso de su obra, ya que Carlos, el cual es el nombre real, se considera cristiano. Y por otro lado, está Cafuné, un término portugués que significa caricias en el pelo, haciendo referencia a la otra temática del artista, que es el amor. Porque hablar de Cruci es hablar de Tenerife al anochecer, de arena negra, hermandad, amor, Dios y de la dura vida en la calle. Aunque actualmente el artista, debido a su éxito, aunque sin olvidar de dónde viene, nos muestra otro estilo de vida de derroche y vacile. El primer grupo que formó fue Tosca Runners en 2012, el cual se separaría para que Cruz Cafune, Choclock, Ellegas e Indigo Jams crearan juntos el colectivo BNMP, sigla que significa Bronx Niños Meis Pesos. Este grupo, con influencias del R&B, Neo Soul, Rap y Trap, presentaría un sonido fresco similar al que se estaba haciendo en Estados Unidos. En este momento, la música urbana en España estaba empezando a despertar, pero como ya sabemos, le costó arrancar un poco. Esta fusión puso a Canarias en el mapa y sentó las bases de lo que escuchamos hoy en día. Artistas actuales, tanto dentro como fuera de Canarias, le deben mucho a estos grupos que, teniendo poco, lograron mucho, demostrando que se puede triunfar sin el respaldo de una multinacional. Y trabajando duro, porque no sé si lo sabéis, pero se propusieron sacar canción con su respectivo videoclip toda la semana, justo para que nadie se olvidara de ello. En 2017 lanzaron un álbum muy recomendable, llamado Pa'l Coche, que aunque no se pueda comparar con la calidad de sonido de estudio profesional que tienen ahora algunos de los miembros, suena muy bien. viéndose el cuidado y la convicción que estos chicos tenían en el colectivo. Este grupo existió hasta 2018. En ese momento, Cruz Cafune, con un estilo más definido y con el objetivo de profesionalizar su sonido, decidió comenzar con su carrera en solitario y lanzó uno de los álbumes más emblemáticos de la isla, Maracucho Bueno Muere Chiquito. También, antes de lanzar este álbum, ya había lanzado canciones que fueron éxitos como Mi Casa o el tema que ya tenemos súper trillado, Contando Lunares. Maracucho Bueno Muere Chiquito presenta una portada impactante, con el rostro maquillado como si le hubieran pegado una paliza cruci. Es un álbum conceptual que narra la historia de un chico millennial perdido que busca ayuda. Lo vemos a través de las letras y notas de voz de diferentes personajes a lo largo de las canciones. El protagonista, un joven de Tenerife, se enfrenta a un mundo crudo y despiadado mientras lucha por tomar las decisiones acertadas. Además, se enfoca en una complicada historia de amor entre el chico y una chica, marcada por su incompatibilidad y las dificultades de su entorno. El álbum contiene referencias a la música de los años 2000 y aborda temas como el bien y el mal, el dinero, el amor, la fe y los desafíos del éxito. En este álbum destacan temas como Te enamoraste de un G.
Te enamoraste de un G. ¿Acaso no es suficiente?
O Majalulo, que es de mis temas favoritos del artista.
Dale mi niño, dale. Pa' que los grandes no se enfaden, fijo en el Opel Kadett, perdiendo los modales. Madre sabe que ya no sigue la vez a su mamá.
Cruz Cafune seguiría colaborando con artistas y sacando singles como el que está sonando ahora, Mina Al-Hammani. Este ya es un clásico del artista y nunca faltan sus conciertos. Esta se encontraba luego en el álbum Moonlight 922, el cual suena que da gusto. La portada está inspirada en el volcán del Cuervo de Lanzarote y la luna llena. El álbum evoca una atmósfera íntima y está destinado a ser escuchado durante la noche. En el programa La Resistencia, Cruz Cafune explica que la luna es importante en el título del álbum, la portada y las letras por su mayor visibilidad en Canarias debido a la menor contaminación. El número del título 922 representa el prefijo telefónico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de donde es el rapero. En esto merece la pena pararse, ya que no lo he hablado, pero si te hablo del 922-928, te estoy hablando de un movimiento que formaron ellos mismos. Los números se han convertido en un símbolo y orgullo de los canarios que representa en sí misma la cultura de las islas, su acento, comida, expresiones o, aplicándolo al caso concreto de la música, el talento musical que existe y su intención de exportarlo al resto del mundo. Ahora vais a escuchar la intro del álbum y ya veréis que el sentimiento es real y seguro os llega.
Lo que hice no fue por mí, por mí. Fue por el 922 y por el 928.
Y ya de paso, para que no os quedéis solo con la intro, os voy a poner otro temazo que se llama Ojitos Agua.
Con los ojitos agua, apretando la mandíbula y fumando callao. Los ojitos agua, solito en el mirador, te imagino a mi lado. Los ojitos agua.
Esos son sus dos álbumes hasta la fecha, pero ha sacado más EP, singles y colaboraciones. Los EP son muy recomendables. Sacó Visión Túnel en 2020 y en 2021, atención, Sol en Cáncer, Ascendente en Capricornio y Luna en Virgo. Me flipa el nombre.
Hablando de los EPs, que por cierto, perdona por intrometerme aquí en tu sección, pero te quería decir que respecto al movimiento canario, en Visión Túnel, en el primer álbum del EP, dice: voy a hacer un tema con todo canario que curre y que curre del coma, es decir, del subir para arriba, del pegarse. Uno de esos canarios con los que colaboró y que en parte lanzó hacia arriba es el segundo artista en español más escuchado, es Quevedo. Y también en esa canción mítica de Y cayó la noche, que no parábamos de escuchar, y también, por cierto, con Yusef en Mucho Perro.
Nuevo día, un nuevo odiador. Dios a lo mejor dejó que mis demonios ganen hoy. En el Audi portan fuera de mí, que no sé quién es.
Y esto que estáis escuchando es lo que los fanáticos de Cruz Cafune, porque sí, yo me declaro fanático, ya que todo lo que saque este hombre me va a gustar, y yo sé que a ti, Rubén, también.
Sí, sí.
Esto es lo que parecía que no iba a llegar. Los adelantos del álbum que está al caer. Estamos escuchando Ya Morán, que es más duro con palo en las costillas.
Que se viraron en esas viejas polaroids, ansioso por nada ni por nadie, ese es el viejo yo.
Luego también ha sacado Turbo Epifanía, el cual tiene pinta de que va a ser la intro o el segundo tema del álbum, ya que es una costumbre ya casi que el primer tema del álbum de Cruci sea un tema doble, porque esta canción suena tanto así.
Con el 9-2, con mis DAOs, con mi house, con mi yo, perro sabe. Y donde yo
como así.
Bebé, te amo, no puedo mentir. Cogí fuerte el reprise. Si salta la alarma de casa, te llaman a ti.
El último adelanto que has sacado es For Press, trayendo un sonido jersey que aquí todavía parece que no nos atrevemos a hacer, aun sabiendo el éxito que está teniendo en los clubs de Estados Unidos, sonando así.
En esos tejanos viejos, lo llamo presidente porque cada vez que puede lo voto.
Pues muchísimas gracias, Ismael. La verdad es que has tenido una puntería increíble, porque para quien no lo sepa, este álbum, Me Muevo con Dios, su nuevo álbum de Cruz Cafuné, sale justo este viernes. Así que ya sabes, después de este programa, lo escuchamos.
Vuelve Málaga de fiesta al final del programa y eso significa que Paula Carmona y Cristina Jiménez están aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis hoy,
Pues aquí andamos agobiadas.
Un poco,
yo agobiada, no sé tú, Rubén.
Yo estoy bastante tranquilito, ¿eh? A mí, yo hoy no conozco a nadie.
Se te nota que estás tranquilo.
Yo hoy no conozco a nadie. Tengo el disco del Cruci que va a salir en breve. Yo hoy no conozco a nadie.
Pero un plan de esos que vosotras me traéis, lo mismo me viene bien, así que contadme.
A lo mejor pues, te viene bastante bien, de
total,
hecho.
Total, total. Y a vosotros también, oyentes que nos escucháis, si sois estudiantes, quedaros porque os vais a querer reservar un plan o todos de los que os traemos para este fin de semana.
Bueno, no sé si los demás tendréis el fin de semana igual de atascado como nosotros. Yo lo voy a declarar como encierro por exámenes, a ver qué os parece, pero igualmente os vamos a contar los planes porque el descanso, como me gusta a mí decir, es la parte más importante del estudio.
Al que quiere jugar con fuego pero odia quemarse, a vendedores de humo que buscan claridad.
Bueno, Cristina, este sin duda es mi plan favorito.
No me extraña, volvemos con los festivales a Málaga.
Este temazo que está sonando, a lo mejor lo habéis escuchado los fans que sois de Eurovisión y de el Benidorm Fest, porque Raiden presentó este tema justo para el Benidorm Fest del año pasado.
Y además no solo lo vais a poder escuchar a él, porque van a venir muchísimos más artistas al OSI.
Totalmente. Entre hoy viernes y mañana sábado podremos asistir a este festival, que es diurno, o sea, es de día, por solo 35 euritos para los adultos, porque, ojo, que los menores también pueden entrar. Y 15 euritos le cuesta.
Está bastante bien de precio. No sé qué os parecerá.
Yo, si puedo enseñar un DNI de un menor, lo enseñaría.
Falsificarlo
es una
así...
broma, por si alguien lo escucha, es un delito. No lo hagáis, es una broma.
Bueno, para que lo sepáis, se celebra en el Auditorio Municipal El Cortijo de Torres y ojo que hay música muy variada, porque aparte de Raiden, como he dicho antes, viene también Iván Ferreiro o, que yo sé que a Olivia y a Paula le va a encantar, viene La Moda.
La maravillosa orquesta.
¡Qué barbaridad! Me encanta. Yo sé que os va a gustar mucho y para poneros los dientes largos y que os den ganas de ir, os voy a poner una canción.
Imposible ser neutral sobre un tren en móvil.
Bueno, como no podéis ver a Paula cantar, yo os digo que está cantando.
me encanta La Moda, Cristina. Pero ojo, que tú no te libras ni tampoco la gente que a lo mejor no le gusta este tipo de música. Ahora os traemos un plan que a lo mejor os gusta un poco más. Y
a ver si conseguimos sorprenderos.
Que lo bueno y lo que importa están los besos.
Puede ser,
Cristina.
O no puede ser. Como me digas que vuelve El Canto del Loco, ahora mismo me caigo de la silla.
No, Cristina, no. No te caigas de la silla, porque eso todavía no ha pasado, pero...
Ni mientras, va a pasar, o
bueno,
sí.
Bueno, o sí, mientras esperamos con deseo bueno, que
esperamos con
pase,
deseo.
Os traemos un plan para esta misma noche de viernes a las 9, que se trata de un tributo al Canto del Loco.
Ya decía yo que no podía ser esto, pero el tributo está muy bien.
Sí. ¿Y dónde crees que es, Cristina?
Voy a echar mi apuesta a la Sala París 15.
La Sala París 15, efectivamente.
Bueno, si me permitís, yo voy a pillar las entradas ya porque, para los que no lo sepáis, están a 16 euros en la web, pero si esperáis a ir a taquilla, 20 euritos. O sea, que yo que vosotros estaba cogiendo el móvil y pillándolas ya.
Totalmente, es el plan perfecto para bailar y cantar.
Yo me sé de algunos que ya la van a pillar en 2 minutos. Este de todos es el plan que más rabia me da tener que presentar.
¿Por qué? Porque no va a poder ir.
Porque es imposible que yo pueda ir, tengo que estudiar, pero solo espero que algunos de vosotros o de nuestros queridos oyentes puedan ir.
Totalmente. Pues este plan es para aquello amante que le da pena
le da pena no poder ir a otra cosa. Porque...
Quiero decir, le da pena no asistir a la Feria de Sevilla, pero él, ya lo dijimos hace 2 semanas. Pero bueno, no pasa nada porque
pero
la temporada
sí,
de
lo puedes decir otra vez.
Sigue. Ahora os traemos la Feria de Alhaurín el Grande. Desde el pasado 24 miércoles de mayo hasta este domingo 28 la tenéis.
Exactamente, y este mismo viernes se da comienzo a la Feria de Día en el Centro Histórico, con el paseo oficial de la Reina y toda su corte de honor.
Habrá actuaciones y espectáculos variados y, como no, un ambiente pues increíble para todos aquellos amantes de la feria.
Y aquí viene lo más importante. La Feria de Día se celebra en la Plaza Nueva, con buena música para amenizar la mañana, y cuidado que por la noche también hay feria, en la Caseta de la Juventud, que habrá DJs por ahí bastante guays.
Y por el pinganillo me dicen que alguna sorpresa también, así que...
Y para los que lleváis coche, como por ejemplo seguramente sea Isa, hay parking gratuito.
Ah, pues me viene la verdad que genial, así que ese es el plan al que yo me voy a apuntar. Quería daros las gracias otro viernes más por traernos esos planes que nos hacen desconectar y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy, pero no os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. ¿Esta música qué es, Rubén? Cuéntame.
Pues está sonando Ni Soy Santo de La Fuente y con él despedimos el programa de hoy y os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Cristina Jiménez en las redes sociales. A vosotros, oyentes, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
En la sombra yo me muevo, modo si lo me lleva. Tengo un ángel que me cuida y no se quiebra, que me alumbra y me acompaña y en la niebla. Oh no, la verdad, algo muere dentro cuando tú te alejas. Necesito que el dolor desaparezca. Se me acercan y me tratan de nublar. Cambiaba todo porque volviera a ser como antes. La verdad, algo muere dentro cuando tú te alejas. Necesito que el dolor desaparezca. Se me acercan y me tratan de nublar, pero no. Ni soy santo, ni me pongas como si yo fuera un diablo.
México, Madrid, Granada, Guadalajara. A ver.